Nos vamos a esta hora hasta Jerusalén. En esta jornada del Viernes Santo y en este día de especial recuerdo y ayuda a Tierra Santa, a esos santos lugares en los que nació, vivió y murió Jesucristo. Y en los próximos minutos agradecemos desde aquí, desde la cadena COPE, poder hablar con el actual guardián y superior de la comunidad franciscana en la Basílica del Santo Sepulcro de Jerusalén, Fray Salvador Rosas Flores. Muy buenos días.
¿Qué tal, hermanos? Muy buenos días. Paz y bien.
Igualmente, hermano, estamos por segundo año en una Semana Santa sin peregrinos por la pandemia, en una situación muy especial. Que ¿cómo la están afrontando? ¿Cómo la están viviendo?
Efectivamente, este año no vemos en nuestras calles, en nuestras iglesias, a nuestros hermanos peregrinos. No obstante, la pandemia, a diferencia del año pasado, podemos ver al menos a los cristianos locales. El año anterior, prácticamente todas las celebraciones aquí en el Santo Sepulcro se llevaron a cabo a puerta cerrada. Hoy vemos al menos al clero local, vemos a los seminaristas que nos acompañan, a las religiosas, religiosos y a las diferentes familias de cristianos aquí alrededor. Han sido días de serenidad, de tranquilidad, de esperanza, y eso nos motiva a que, prácticamente concluyendo esta Semana Mayor, sigamos en esa espera del gran milagro, el milagro de poder volver a ver a nuestra gente, volver a abrazarles, volver a acogerles y celebrar juntos la Pascua de nuestro Dios aquí en este santo lugar.
Estamos en esta Semana Santa, pero ahí están ustedes los 365 días del año. ¿Cómo se vive ahí en el Santo Sepulcro, en el corazón de la cristiandad? Digamos, una jornada normal que comienza con la apertura de esa puerta que tiene su historia, que no se abre así como así para las confesiones cristianas que habitan ahí, ¿no?
Sí, la puerta pues es el único ingreso que existe aquí en la Basílica desde tiempos de Saladino. Una puerta que tiene una dinámica especial, dado que la llave principal pues la tienen en posesión un par de familias musulmanas. Ellas, en punto de las 4 de la mañana, abren esta puerta del exterior, y nosotros, los diferentes frailes y monjes que vivimos en su interior, de la parte de adentro, abrimos esa puerta. Una jornada típica aquí en el Santo Sepulcro, sea para nosotros los cristianos latinos, católicos, representados por los franciscanos, como por los hermanos griegos ortodoxos y los hermanos armenios, pues está regida por una ley llamada la ley del status quo. Esa ley marca los tiempos y los espacios de los 24 de las 24 horas del día, de modo que cada comunidad tenga la posibilidad de celebrar las propias funciones, sea en el Calvario, sea en la tumba de nuestro Señor. Entonces, prácticamente siempre hay alguien en oración, siempre hay alguien en alguna liturgia, siempre hay alguien al pendiente de los santos lugares. En nuestro caso concreto, los franciscanos, pues después de la apertura, solemos tener este momento importante de nuestra jornada, que es la celebración eucarística, ya sea en el altar de la crucifixión, ya sea en la tumba. Estamos hablando que prácticamente hasta las 8 de la mañana estos santos lugares están celebrando la misa en diferentes horarios. La misa solemne es a eso de las 6:30 de la mañana. De ahí, pues, en una jornada normal con nuestros peregrinos, podríamos tener la posibilidad de las confesiones, de la ayuda espiritual, otras misas en otros altares, hasta eso de mediodía, que tenemos un momento de descanso después de haber ingerido nuestros alimentos. Un segundo momento importante es la procesión cotidiana. Todos los días aquí en el Santo Sepulcro, a las 4 de la tarde, los franciscanos recorremos la mayoría de los altares en la Basílica, en un itinerario que recuerda la pasión, algo muy similar al Via Crucis. Algunas diferencias en algunas estaciones, pero las últimas pues coinciden tal cual: la crucifixión, la muerte, la sepultura de nuestro Señor Jesucristo. Y un tercer elemento importante en nuestras jornadas es la oración de medianoche. Anteriormente era una oración llamada maitines que aquí se mantiene en esta comunidad. Después de haber tenido nuestro momento vespertino de cena, pues los frailes descansamos un poco para a eso de las 11:15 de la noche volver a bajar a la basílica y tener ese momento que aproximadamente dura una hora, en la cual pues con el oficio de lectura, con algunos cánticos, seguimos en esa alabanza a Dios. Resumo, son tres grandes momentos de oración: el de medianoche, el de la celebración eucarística por la mañana y la procesión cotidiana en las vísperas, en la tarde. Eso es prácticamente nuestra vida.
Nos contaba precisamente esa atención, esa acogida diaria a los peregrinos cuando los hay. Ojalá pronto puedan volver, pero también me gustaría que nos contara cómo es la colaboración con las otras confesiones cristianas que conviven ahí en el Santo Sepulcro. ¿Cómo se mantiene ese statu quo del que nos habla y los retos que tienen por delante? Porque recientemente hemos visto esa importante restauración del Santo Sepulcro. ¿Qué más cosas están haciendo? ¿Por dónde van a caminar en esa colaboración?
Pues en esa línea, el próximo gran proyecto que tenemos ya a la puerta, que desafortunadamente la pandemia lo puso en pausa, fue la restauración del piso de la basílica. Quienes han tenido oportunidad de visitarla, pues se habrán dado cuenta que es un piso irregular, un piso con algunos parches de cemento, algún piso, incluso hay unas láminas donde están los registros de electricidad, de servicios de agua potable, alcantarillado, que hacen algo indigno nuestro santo lugar. Entonces, ese proyecto ya había sido aprobado por las tres grandes comunidades que vivimos en el interior. Ya se habían distribuido oficios, ya había intervenido dos universidades de Italia que habrían de mandar gente especializada en este tipo de trabajos, pero pues la pandemia lo detuvo. Esperando ese tiempo mejor en el cual pues nuestros técnicos, nuestros arquitectos, nuestros ingenieros puedan acudir del extranjero, pues está ya, está todo listo, excepto la presencia de estos personajes importantes, porque pues no es cualquier cosa. No podemos encomendar un trabajo de tal magnitud a cualquier albañil, a cualquier persona que se encargue de cementos y piedras. No, es un trabajo delicado porque las piedras que se puedan rescatar se mantendrán, las que tendrían que ser sustituidas tendrán que serlo con algún material acorde al color, al diseño, a la forma, y repito, pues es gente especializada que seguimos esperando pues puedan hacer ese viaje y permanecer aquí al menos el tiempo necesario para el trabajo. Ese es el grande proyecto que tenemos a la puerta.
Muy bien. Se ha pasado de una gran afluencia de peregrinos, como hubo en 2018 y 2019, a dos años prácticamente sin peregrinos, el año pasado y este, el actual. ¿Se ha pensado o van a elaborar algún plan, alguna forma de organización para evitar grandes aglomeraciones, las de esos años que estaba citando y que por la pandemia ahora, pues suponemos que después no podrán repetirse? ¿Habrá que tomar alguna medida en ese sentido?
Y eso seguramente las autoridades civiles lo han tenido ya muy, muy en cuenta. Por ejemplo, este mes que estamos ya prácticamente, que ya concluimos, marzo ya lo concluimos, ya estamos en abril, las personas que entraban a Israel pues tenían que tener los requisitos de la vacunación. No entraba todo el mundo que quisiera, había un límite, se manejaban cifras de 2.000, 3.000 personas al día. Significaba prácticamente ni siquiera 10 vuelos, no se permitían más de ese número. Entonces, esas líneas que marcan las autoridades civiles permitirían que nuestra gente paulatinamente regresara. Hay que tener en cuenta que quizá las campañas de vacunación en los diferentes países de Europa, de Asia, de América, no se diga, pues algunos van un poquito retrasados. Es obvio que no todo mundo va a poder viajar al mismo tiempo. Entonces, en esa gradualidad de circunstancias, tanto internas aquí en Israel como externas en los diferentes países, seguramente propiciarán que cuando paulatinamente nuestra gente vuelva, lo hagan en manera segura. Porque, repito, sería gente ya vacunada, serían grupos no numerosos como los de hace 2 años, sino de 20, de 30, poco a poco, autobuses quizá a la mitad de su capacidad, restaurantes y hoteles de igual manera, distancia social mantenida, etcétera, etcétera. Una gradualidad, seguramente.
Muy bien. En este día de Viernes Santo, ¿cuál sería desde allí, desde el Santo Sepulcro, su invitación a quienes a esta hora nos escuchan en toda España? ¿Por qué hay que celebrar, por qué hay también que colaborar con los hermanos de Tierra Santa?
Pues en este Viernes Santo, en línea con esa gran tradición dentro de la Iglesia Católica, una tradición que se remonta desde los tiempos de San Pablo, tenemos siempre una intención muy especial. Los diferentes papas a lo largo de la historia la han enfatizado: recordar Tierra Santa, sea por medio de la oración, sea por medio del ayuno que estamos haciendo en esta jornada, sea por medio de las diferentes celebraciones a las cuales podamos participar, y también, en una manera concreta, a través de esa ayuda que en esta jornada en el mundo entero se lleva a cabo, la colecta en favor de la Tierra Santa. Una colecta que, pues verdaderamente, en estos tiempos sostienen a nuestra gente. Esa colecta, cuando se reúne y llega a su destino, en un muy buen porcentaje se destina a la educación de nuestros jóvenes, a la manutención de nuestros santuarios y de los frailes que habitamos en ella, a las diferentes obras sociales que se pueden realizar aquí, dígase en materia de hospitales, dígase en materia de ayuda económica, a través de la creación de trabajos, en modo que la gente no tenga que emigrar, no tenga que abandonar su casa, su tierra santa. Dígase también a través de la ayuda en la construcción de casas para que esta gente, pues a diferencia de una casa normal, en la cual quizá el alquiler serían cifras estratosféricas, la custodia de Tierra Santa favorece, a través de esa casa construida, una cifra simbólica y cumple esos dos objetivos: da la caridad a estas familias y estas familias no tienen que emigrar. Entonces, todo sumado, la colecta de esta jornada, que repito, se remonta desde tiempos de San Pablo, el cual invitaba a las comunidades a que tuvieran siempre presente a la Iglesia Madre. De aquí surge la fe, de aquí surge la caridad, de aquí surge ese rayo de luz en nuestras vidas. Y como cualquier familia, cualquier hijo, pues ¿quién olvida a su madre? Difícilmente lo podríamos hacer. Entonces, esta colecta tiene esta finalidad: ayudar a los que aquí estamos para que a su vez, estando aquí, podamos ayudar a los que el día de mañana puedan venir.
Fray Salvador Rosas, ¿qué significa para usted personalmente como franciscano y como persona en su vida ser nada menos que guardián del Santo Sepulcro?
Pues una cosa que yo nunca me habría imaginado. Yo tengo prácticamente una vida muy corta en la vida religiosa. Tengo apenas 38 años como franciscano ya recién ordenado. Me habían destinado a parroquias. Cuando estuve ya en la oportunidad del servicio aquí en la custodia de Tierra Santa, dado que yo soy mexicano, pues mis primeros años los hice allá en México, pues fue una responsabilidad que nunca me habría imaginado. Es muy bella, no tanto por lo que implique el título o las fanfarrias que pudiese uno recibir, no, sino simplemente porque sea a nivel humano, sea a nivel cristiano, sea a nivel franciscano, soy un eslabón más de esa larga cadena. Una cadena que a lo largo de estos 800 años de vida franciscana ha hecho posible que la gente pueda disfrutar de este santo lugar. Custodiarlo, quizá en otros tiempos habría sido más difícil por las guerras, por las persecuciones, por incluso las matanzas que se llevaron a cabo. Hoy custodiarlo es más que nada orar en este santo lugar, tener presente a todos aquellos que se encomiendan a nuestras plegarias, celebrar digna y santamente la Eucaristía y abrirse a todo aquel que viene, dígase cristiano, dígase musulmán, dígase judío, porque verdaderamente todo mundo que acude a esta basílica, por más variado que sea su interés o su intención, se va tocado. El Santo Sepulcro toca, el Santo Sepulcro ilumina, el Santo Sepulcro verdaderamente deja huella en todo mundo. Entonces esa huella es la que de una u otra forma yo y a la vez mis hermanos, que no hay que olvidar la misión que desarrollamos los franciscanos, es siempre en fraternidad, tratamos de imprimir en la gente. Entonces esa es la responsabilidad. No me la esperaba, nunca me la imaginé, pero ahora que la tengo, pues busco a través de esa dinámica de confianza en Dios, de responder en la mejor manera posible.
Fray Salvador Rosa, superior y guardián del Santo Sepulcro, le agradecemos que haya compartido con nosotros estos minutos. Muy buenos días, hasta una próxima ocasión.
Primero Dios, muchas gracias por la oportunidad. Un fuerte abrazo para todos aquellos que nos escuchen. Y no perdamos la fe. Tiempos mejores vendrán. Primero Dios.
Buen Viernes Santo y felices Pascuas.
Paz y bien. Feliz Pascua para ustedes también.